Hola tribu, es un agasajo volvernos a encontrar en este espacio de nuestro podcast Haciendo Tribu Down, hoy con un nuevo episodio, el número 4. Este lo hemos titulado Ser Mujer Luego de la Maternidad. Yo soy Nelcy Crowell
y yo soy Yvonne Leiva. Hoy hablaremos de la pérdida de identidad que vivimos al ser madres, de esta transformación tan grande que va desde adentro y de cómo reencontrarnos. Esto cuando llegamos a la aceptación y creamos una nueva versión donde somos mujeres y madres. Acompáñanos.
Hola y bienvenidos nuevamente a este subpodcast Haciendo Tribu Down. Mi nombre es Yvonne y hoy hablaremos de un tema que básicamente es la razón por la que nació el podcast y por la que nació nuestra relación más allá del en vivo que tuvimos. Y es que cuando nos convertimos en madres, cuando esta maravillosa maternidad llega a nuestra vida, es un cambio tan grande, es como una ola que llega y arrasa con todo. Y a veces, cuando el agua se corre, nos damos cuenta que se llevó nuestra identidad y dejamos de ser las mujeres que éramos antes y nos convertimos solo en madres. Pero no nos gusta. Y realmente queremos recuperar nuestro ser mujer, porque más allá de solo madres, también somos mujeres.
Ciertamente así es, Ivonne. Un gusto estar aquí nuevamente contigo, con este podcast que son muchas cosas de las que podemos hablar, conversar, de ser mujer luego de la maternidad o de las maternidades, porque cada una es diferente. Y así es, siento que nosotros perdemos esa identidad cuando llega los hijos, cuando llegan los hijos a la vida de nosotros como mamá. En sí hay muchos cambios, es un caos. La maternidad, siempre lo hemos hablado, es un caos. Y hay muchos cambios, tanto físicos, emocionales, a nivel social, de muchas cosas. Pero si siente uno que, de acuerdo, bueno, a los requerimientos de cada familia, de cada persona, pero si esos cambios hacen que quede la mujer un poco relegada.
Y es que hay cambios, o sea, desde los más básicos, que son los cambios físicos y los cambios químicos que pasan en nuestro cerebro, hasta todo el entorno social. Hablábamos cuando hablamos antes de estar acá grabando de cómo se agudiza la nariz, de cómo incluso hasta el oído se pone en la misma vibración del niño para identificar el de uno, porque díganme si no es cierto que uno está en un parque con los hijos de uno y dice mami y no sabe si es el de uno o no.
Sí, uno identifica, pero a los hijos de uno, a la manada de uno, ni siquiera a los hijos, la manada, porque efectivamente hay cambios físicos que se dan. Por ejemplo, las hormonas. Y me leí hace unos días de un estudio en España, de un hospital, del Hospital Gregorio Marañón en España, de una doctora que explicaba cómo esos cambios llegaban al final del embarazo y producían a nivel cerebral unas modificaciones básicamente para la supervivencia de la cría. Y decía yo, qué interesante uno leer a profundidad todos los cambios anatómicos. Y un ejemplo claro, tenemos una descarga de dopamina, ¿y qué nos produce eso? El enamoramiento hacia nuestros hijos, para cuidar de ellos y todo. Y hablabas tú de ese ejemplo exactamente del olfato, se nos agudizan los sentidos, el olfato, los oídos, aunque la vista puede que se nos acorte un poco, porque es que ya la distancia de nuestros hijos es ahí mismo. Está la distancia entre los ojos hacia el codo cuando nosotros amamantamos. Eso es lo que necesitamos. Y ahí esos cambios son positivos, porque nos están ayudando para la crianza de nuestros hijos. Pero también hay otros cambios en la autoestima, en el dolor, la falta de sueño. Son muchas cosas que ocurren en ese caos mágico, como digo yo, un caos hermoso, pues porque amamos a nuestros hijos, pero también con unas repercusiones tremendas.
Yo siempre le digo a Nelcy, que uno escoge si es un maravilloso caos o si solo es un caos.
Sí.
Porque usted es muy difícil, pero uno puede decidir si en medio de la crisis, cualquiera que sea, vamos a pasarla enojados o vamos a aceptarla y hacer lo mejor que se pueda con las herramientas que se tengan. Porque todas vamos a vivir nuestras situaciones de forma diferente. Cada casa es única y en cada casa eso que se hace es lo normal. Y pues así hay que jugársela con las cartas que tenemos. Y es ahí cuando nos damos cuenta que la maternidad de cada persona es muy parecida a la personalidad de cada mamá. La forma en la que se desarrolla cada maternidad va a depender de cómo yo la quiero llevar o cómo usted la quiere llevar. Porque cuando nace un bebé, también nace una mamá. Y yo hablaba con una amiga que no tiene hijos todavía y es muy aventurera y viaja mucho y hace deportes muy activos, o sea, como surfea y escala montañas. Y ella me dice, ¿qué va a pasar cuando yo tenga un hijo? Y yo le dije, te vas a comprar una mochila para cargar al bebé y vas a hacer lo mismo, pero con tu hijo en la espalda. Y luego lo vas a hacer con él caminando y luego lo van a hacer juntos. Porque para tu vida esa es la normalidad.
Es cierto, la marca bárbaramente nuestra personalidad. Ahora nuestros hijos también vienen con personalidad y escogerán qué quieren, pero modelan muchas de las cosas de las que uno hace y los gustos. Y en este proceso donde se reafirma todo esto, están los cambios que afectan, bueno, a nuestros hijos y que nos afectan a nosotros. Y siempre lo decimos, para poder cuidar de alguien debemos estar nosotros bien. Y si esa falta de sueños y esa falta de autoestima o la angustia por la preocupación de todo lo que se está viviendo, de ese caos mágico, pero al fin y al cabo un caos, nos lleva a ese conflicto interiorizado de cada una de nosotras en ese proceso de lo que se perdió y de lo que llegó. ¿Y para dónde vamos? Yo diría que hay una pérdida de identidad. Tratamos de recuperarla en el punto donde estábamos antes de tener a nuestros hijos. Queremos volver al trabajo, queremos volver a tener un cuerpo lindo, queremos volver a muchas cosas, versus la transformación, ¿a dónde nos lleva? Porque no necesariamente podemos en algunos puntos llegar a ese punto de partida, sino empezamos unos cambios que ya son de por vida.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, creo que a veces queremos volver a lo de antes y ya no se puede. Ya los cambios que se dieron a nivel cerebral, no hay vuelta atrás. Los cambios de prioridades que se tienen en el segundo que uno se convierte en madre, ya no hay vuelta atrás. Además, usted cambia voluntariamente. Y a veces, como me pasó a mí, me enfoqué tantísimo en el bienestar de mis hijos, me pasó con mis dos hijos, que por un momento me perdí como persona, no era nada más que mamá. Entonces dejé de ser Ivonne para ser la mamá de. Y era la única función que yo tenía. Con mi hija mayor me duró casi un año, con Manuel creo que me duró un poco más, hasta que otra vez como que conecté que yo no me estaba sintiendo bien, que yo no estaba dando mi mejor versión, mi mejor actitud, porque no estaba ya feliz con esa, me sentía anulada.
Es que es difícil, vamos en piloto automático, nos levantamos y nos vamos envolviendo en la rutina del bebé, las trasnochadas, luego la amamantada, en el caso de quien amamanta o la preparación del alimento al bebé, se nos olvida bañarnos, arreglarnos y cuando nos miramos al espejo, pues ni siquiera estamos peleadas con la mujer del espejo. Es que no la reconocemos porque estamos es permanentemente con la vista hacia nuestros hijos. Y ahí es donde ocurre esa movida de tapete en medio de esas rutinas locas que con el paso del tiempo, ya cuando empiezan las cosas aparentemente a acomodarse, nos desacomodamos nosotros como mentalmente, a ver, ¿dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Todo esto está cambiando. ¿Ahora dónde voy yo? ¿Ahora cómo recupero esto? ¿Ahora cómo entiendo esto? Entonces, viene esa crisis, pero también viene la transformación. O sea, ¿qué voy a, cómo saco yo o cómo salgo yo de esa situación? ¿Cómo empiezo yo a trabajar para poder salir? En mi caso fue difícil con el primer embarazo porque viví un baby blue. Entonces estaba, no era depresión postparto, pero yo estaba como envuelta en esa, en esos días un poco grises, así, y era complicado, tratando de que mi hijo ganara de peso, pues porque venía, fue el último trimestre fue complicado en ese sentido, y nace, y yo era 24/7 todas las mamás, pero en mi caso era con reloj en mano que tenía que comer y todo giraba en torno a la alimentación de él. Entonces, yo me olvidé de mí, o sea, nada. La mujer de previa a tener embarazo, donde recuerdo que te decía Ivonne, donde yo tenía que estar, recuerdo que para mí era importante la cera, estar bien arreglada, el cabello, las uñas, el trabajo. Y de un momento a otro todo eso cambia. Y bueno, en el embarazo vivimos el proceso. Pero cuando nosotros reconocemos a esa mujer del espejo que está por allá atrás y queremos ese proceso de construcción, queremos ya empezar a ver dónde está en medio de todas esas capas, hasta de sucio, porque una mujer recién tiene un bebé, que la leche, que se le derrama, que no está muy... El bebé, si tiene reflujo, entonces todo el tiempo limpia, y uno nunca está, no hay tiempo para bañarse, come uno, pero si puede, es complicado. Pero cuando después, a través de irse quitando como esas capas y empezar a ver que sí, ahí está la mujer, ¿cómo hago yo para aceptar los cambios y pasar a esa siguiente etapa? En mi caso, me tomó tiempo y lo logré. Y luego me sentí en un punto que recuerdo haber dicho, estoy en un muy buen momento de mi vida. Y viene el segundo embarazo y vuelve a empezarla, porque fueron pues no tan lejanos. Entonces vuelve a empezar, no tan lejanos como el tuyo, Ivonne, y vuelve a empezar el proceso. Y ahora con Sam me tardé año y medio en volver a empezar a crear mi mejor versión. No es fácil.
Hoy te escucho y me río, pero porque ya pasé por ahí. En ese momento que lo estaba viviendo, no me reía y además era como que ni entendía. Pero sabes que tienes mucha razón en esto que estabas diciendo. Cuando uno llega al momento de quiebre y se ve en el espejo y no se reconoce, es de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer y es aceptar que fui yo misma quien se anuló. Fui yo misma quien dejó mis prioridades a un lado para atenderlas de alguien más, totalmente por decisión, por el amor que le tenemos a nuestros hijos y además, o sea, uno lo hace feliz. Pero cuando uno llega a ese momento donde dice, ¿en qué momento lo di todo y me quedé aquí con esta que está en el espejo que no soy yo? Reconocer esa situación, que creo que para mí ha sido de las cosas más difíciles, fue lo que me hizo dar el paso y tratar de iniciar en un proceso de conocer a esta nueva Ivonne, porque ya no soy Ivonne la que no tenía hijos o Ivonne la madre de uno, ahora soy la madre de dos, pero también soy persona y también tengo intereses y también tengo otras cosas que quiero hacer en mi vida, además de mis hijos.
Y has dado en el punto, la aceptación de esos cambios es donde realmente nosotros decimos, va a haber un cambio. O sea, sí, valga la redundancia, sí, llega el momento en que uno dice, debo cambiar, debo ajustar ciertas cosas, debo mirar y organizar mis tiempos, delegar, debo pensar un poco más en mí. Y que uno reconoce que en ese momento que si estamos bien, vamos a poder cuidar mejor de ellos. Yo recuerdo que en algún lugar me decían, es que para nosotras las mujeres, cuando nos vemos en el espejo y se nos está cayendo el cabello, pues porque después de la maternidad ocurre todos estos cambios físicos, y un ejemplo, se nos cae el cabello y andamos todo el día con la pañalera en la mano. Y en una de esas conversaciones surgió que una mamá me decía, el día que yo cambié de pañalera a bolso, me di cuenta, o no sé cómo se dice, bolsa,
O
bolso,
cartera.
dependiendo, purse o cartera, pero el día que hay ese cambio, uno se da cuenta que es mujer. Cuando, sí, cuando ya no está pendiente solamente del pañal, sino que ya uno piensa en, hombre, los zapatos no son las pantuflas o los tenis o los flats, sino ya uno empieza a mirar un estilo, a querer la estría, a querer el gordito, a que debemos hacer cambios para alimentarnos, o el que no quiera hacer cambios, porque pues de todo hay en la mía del Señor, si no se quieren hacer esos cambios, pero por lo menos la faja o la ropa adecuada a la moda, pero que no es solamente la pijama en la que estábamos, y ya uno empieza como a dar esos pequeños pasos. Y es un proceso, una línea muy delgada donde no nos damos cuenta poco a poco cómo empezamos a recuperar, pero en el momento en que ponemos conciencia de que el cambio físico llega, de que hay que buscar tiempo para nosotros, de que hay que buscar tiempo para la pareja, que es tan importante, que ya algunas parejas, algunos esposos, voy a ser clara, pero algunos esposos ven a las madres como una máquina suministradora de leche, o máquina suministradora de, no sé, de bebés, de maternidad, e incluso llegan a sentir culpa de tener una relación con sus esposas. Entonces, en el momento en que se restablece la relación de pareja, se pide ayuda, se organizan las rutinas, ahí uno dice, ya estoy del otro lado. Y como dices tú, ya te puedes reír de la situación.
Pero antes de estar al otro lado, hay otro proceso que yo viví y me gustaría pensar que no solo yo, que muchos también, pero no lo sé. Pregunté, cuéntenos si ustedes también lo vivieron como yo. Y es que, ok, me doy cuenta que yo misma tengo que dejar de anularme. Entiendo que tengo que empezar a cambiar un poco mi rutina y organizarme, pero luego me persigue la culpa. Ay, mejor no invierto este tiempo en esto, mejor me quedo con los chiquitos, no me voy a comprar esta camisa, con esto podría comprarle a los chiquitos esto otro. Y empecé con una serie de cuestionamientos donde se lo juro que yo para comprarme una camisa tenía que poder comprar tres, o sea, una para Silvana, una para Manuel y una para mí. Y eso no es sostenible, o sea, no puedo. No podía vivir así. Si yo quería tener un tiempo para mi pareja, entonces antes tenía que haber hecho algo extraordinario por mis hijos, para merecérmelo. Y me costó mucho y todavía lucho con eso porque me persigue la culpa.
Es difícil liberarse de esa culpa que, bueno, todas las madres las hemos vivido en algún momento. Y creo que lo conversaba, la culpa de tener un tiempo para mí, la culpa de comprarme algo, lo decías, la culpa de un hobby, de irme a tomar el café, de cualquier actividad que anteriormente, como decíamos, antes de tener los hijos, a ese primer punto donde se quiere llegar. Uno vivía eso de una forma muy natural,
Uno empieza
pero
a ver
el invertir en nosotros.
esas cosas tan sencillas antes como un lujo. Salir.
Sí.
Y también hay que entender algo, y es que los primeros años son los primeros años y todo pasa, pero al principio es complicado. Yo hablaba con una de mis amigas y le decía, es que yo solo quiero jugar Candy Crush en paz. Y ella se reía, pero ahora que es mamá, 2 años después de que yo le dije eso, me dice, tenés toda la razón, solamente quiero poder usar mi celular en paz. Eso se vuelve un lujo. Ahora, cuando los chicos crecen, uno nuevamente vuelve a tener tiempo para uno. Yo estoy en este momento en un punto donde Manuel está muy, muy pronto de cumplir 4 años y ya es mucho más independiente en varios temas y poco a poco he ido recuperando mi espacio.
Sí, y ahora que decías del juego, que para tener el juego, estar en el jueguito en paz, yo pensaba, no, la ida al inodoro, al baño, al excusado, no sé cómo le digan en el país donde están, pero eso es un lujo, es un lujo. Pero de pronto Sam está pequeño, pero ya haber vivido en el primer embarazo me hizo reconocer en este que tenía que recuperar esto. Entonces, en mi caso, el primero fue más complicado. De quizás por ser primeriza, no sabía por dónde empezar, qué hacer, además que estaba completamente sola. La familia en la estancia no vinieron. Acá, por lo menos en el segundo, sí. Entonces, tú pude delegar ciertas cosas, entonces me aliviané un poco. Pero la culpa estará ahí. De madres, siempre todas las madres, o sea, no estamos solas en ese, con ese sentimiento. Algunas más que otras renunciarán en algunos casos más que no se comprarán algo, no se permitirán algo. Y yo recuerdo mi madre era una mujer súper joven y ella me lo decía, recuerdo, ay, ya para mí ya no, 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 cómprate esto que ya para mí no, ya eso no, no, ya. Yo ya pasé esa etapa cuando yo era joven y ella era una mujer súper joven, pero ella se enajenó un poco en ese sentido. Yo traté de pronto de pensar que no me ocurriera lo mismo porque lo hablábamos y lo hemos conversado con ella muchas veces y me decía, yo estaba súper joven y la verdad, dejé muchas cosas y me decía, no lo hagas, tú nunca vayas a hacerlo, vayas a hacer esto. Pero nacen los niños y es imposible. Pero una vez ya uno se organiza y como digo, llega hasta la montaña, en la parte de arriba y visualiza todo y empieza ese proceso de transformación que no es de la noche a la mañana, pero sí empieza uno como a mejorar y aprender a fortalecer esas relaciones nuevamente, porque es que uno se olvida de los amigos. Y llega un momento en que uno se olvida del esposo, de los amigos, uno está el bebé, si tiene otros hijos, bueno, los hijos, pero uno está 100% dedicada a la maternidad, pero cuando empieza nuevamente a recuperar esas relaciones, ya se da cuenta uno que está, como decía, al otro lado. Pero qué difícil es pasar al otro lado.
Algo que a mí me ha ayudado mucho y me sigue ayudando fue, después de reconocerlo, poner límites. Y poner límites suena como que es hacia los demás, pero a veces los límites hay que ponérselos internamente, hay que ponérselos a uno mismo, porque solo yo puedo cambiar lo que hay en mí, solo yo puedo dejar de sentir una culpa exagerada y solo yo puedo decidir en qué voy a gastar cada minuto de mi tiempo. Y esos son los límites de los que hablo hoy. Porque no nos damos el tiempo a nosotras que nosotros necesitamos. No usamos los límites para nuestra propia salud mental.
Es de las cosas más difíciles de reconocer hasta dónde es ese límite. Pero pregunto, dame un ejemplo en qué te pusiste un límite y dijiste, en qué ya pudiste llegar y dijiste, hasta aquí, este es mi lado, hasta aquí llego.
Con el ejercicio, que fue súper claro. Yo tenía 2 años y medio, casi 3, de estar diciendo, no tengo tiempo para el ejercicio, no tengo tiempo para el ejercicio, no te quiero hacer, anhelo hacerlo, pero no tengo tiempo. Hasta que un día dije, no, no es cierto que no tengo tiempo. Sí tengo tiempo, pero no estoy limitando mi espacio, no estoy creando un tiempo para mí. Me organicé con mi esposo, lo conversamos, le expliqué la necesidad que yo tenía del ejercicio, pues por moverme, hacer actividad física y sentirme bien, pero sobre todo por la salud mental que me iba a traer tener un espacio de nuevo donde no fuera la mamá, sino que solo fuera yo. Y tengo casi 6 meses, 3 veces por semana, 1 hora de ejercicios. Yo puse el límite, lo conversé con mi familia y nos organizamos para que yo también tuviera un tiempo para mí.
¿Cuán importante es cuidar de nosotras mismas? Nadie más va a cuidar de nosotros. Y has dado un ejemplo muy claro. Yo creo que de pronto, si diría en mi caso, el arreglo, el autocuidado, el día que cambié de los brasieres de amamantar a los brasieres regulares, que me ponía el brasier, demoré mucho tiempo amamantando, pero me ponía el brasier para de amamantar en el momento que iba a amamantar, y bueno, estaba en casa, no estaba trabajando, el año pasado estábamos todavía en pandemia, y recuerdo que yo decía, no, después me visto, me arreglo, y llegué, mi límite quizás fue, le llegué a decir a mi esposo, hay un día a la semana, que era el sábado, donde ese día yo me arreglo el cabello, donde ese día yo vuelvo a ser mujer. Hablábamos de algo exacto, las uñas, y me cambiaba automáticamente el chip, como, wow, otra vez soy yo, no soy la mamá de. Y ahí creo que fue el paso para llegar luego a cambiar los hábitos alimenticios y bueno, el ejercicio. Luego llegaron otras cosas y ya después sacar el tiempo y ya organicé mis rutinas, pero creo que en mi caso empecé con el autocuidado, y donde dije, no, no más pijamas, no más ropa de casa, necesito. Y fíjate que a raíz de, bueno, no se podía salir mucho el año pasado, pero yo recuerdo que la parte social también. Además, utilizamos todas las plataformas ahora en internet y todo, pero sí, cuando llegué a recuperar como un espacio de, me voy a encontrar y voy a conversar con la familia, con los amigos, y este es mi momento y no hay niños. De hecho, tenemos un grupo donde nos reunimos nosotras y muchas de las madres, como digo yo, T21, las madres de Haciendo Tribu Down, y cada una lleva su té, su café, su vino, su agua, su mate, porque somos de diferentes países, dependiendo de la bebida que cada una quiera, y ese momento. Yo, olvídate que el primer año yo decía, yo no tengo tiempo. Si yo me voy a tomar un café con alguien, necesito lavar, necesito arreglar, necesito cuidar de las cosas de mi niño. O sea, la verdad, el espacio que me iba a dar era mientras el niño estaba durmiendo, que típico le dicen a uno, si el niño duerme, la mamá duerme. Mentiras. La mamá adelanta cosas para el niño. Entonces, creo que en mi caso fue esa parte, pero qué importante es volver al hobby, volver a los gustos, a lo que uno disfrutaba, ya sea antes de o porque también ocurre que con esa transformación, con ese proceso del que hablamos de cambio, también nos llegan otros nuevos gustos, nuevos hobbies. Mira, en el caso de nosotros estamos comunicando más a raíz de nuestra maternidad.
Pero todo esto empieza a raíz de asumir la responsabilidad, dejar de lado el no puedo, el no tengo tiempo, y asumir la responsabilidad de mi propio bienestar. No puedo seguir esperando que alguien más me solucione. No puedo esperar que alguien decida por mí. Yo tengo que decidir y yo tengo que buscar mi propio bienestar. Por supuesto que está la familia alrededor de nosotros y ellos siempre quieren lo mejor, pero si nosotros no le decimos, no les comunicamos lo que nosotros necesitamos para estar mejor, no son adivinos, o sea, no pueden leernos la mente. Pueden estar pensando que estamos perfectamente felices como estamos y no, nosotras todas enredadas. Por eso para mí, en el momento en el que yo asumí la responsabilidad y dije, quiero estudiar y prepararme, organizamos las cosas. Quiero grabar. Organizamos el tiempo también. Y aquí que les cuento que, o sea, es casi medianoche, pero nosotros queremos estar aquí porque esto nos hace feliz.
Bueno, yo quiero enfatizar en que comunicar, algo que tú dijiste, comunicar es supremamente importante, que nuestras parejas, nuestros familiares no son adivinos. Y yo creo que para concluir diría que debemos hacer las paces con la mujer en el espejo, como se encuentre, con las libras de más, con las estrías, con la piel un poco caída, con las ojeras, como estemos físicamente. Y si nos sentimos lindas, súper. Pero aún si lo que vemos en el espejo no fue aquella chica antes de tener hijos, debemos reconciliarnos y amar ese cuerpo maravilloso que dio a luz a los seres o al ser que más amamos, que bueno, que son nuestros hijos. Entonces, reconciliarnos con eso. Y tú hablaste de algo importante que es la aceptación. Aceptar que esos cambios llegaron. ¿Y cómo puedo yo trabajar para llegar a esa mejor versión? Pero además de eso, no solamente ese cambio empieza por ahí interno, pero también es necesario, pienso yo, desarrollar como un nuevo paradigma en la familia, en la sociedad, que ahí hay una mujer, que ahí hay una mujer donde tiene su eros, tiene una sexualidad, es una madre, pero que todo eso tiene que converger y tiene que integrarse de una forma clara, como dices tú, comunicando para que la sociedad reconozca que tenemos derechos, porque es que en muchos lugares la vuelta al trabajo hay una violación de derechos y estamos en pañales en algunos lugares en Latinoamérica en ese sentido. Entonces, trabajar conjuntamente para que esas mujeres vuelvan a su vida desde ese punto. De ese nuevo punto de partida, reconciliadas con ellas mismas, y así los demás reconocerán que ya es el momento de ver, porque es que la cultura es compleja y la cultura hace que muchas veces a la mujer se tenga relegada ya en un punto porque está dedicada a la crianza. Entonces, es un trabajo de todos, es un trabajo donde todos debemos aprender que vienen cambios, pero que vienen cambios positivos, que hay que abrazarlos, que no hay que renegar de ellos, que pasaron algunas cosas, pero mejoraron otras. Mira, en nuestro caso, yo no sé, Ivonne, pero en nuestro caso, a raíz de la maternidad han surgido cosas maravillosas en nuestro entorno. Hemos reconocido muchos de los gustos y de los hobbies que estaban escondidos en esas capas de las que hablamos antes. Así que ha sido una transformación
Yo
hermosa.
siempre digo que personalmente mis hijos me han enseñado a ser mejor persona porque me han hecho descubrir que soy más fuerte de lo que creía y que puedo hacer más cosas de las que imaginé antes de ser madre.
Qué belleza eso que nos dices y con eso nos quedamos.
A mí también me gusta quedarme con eso porque es esperanzador y definitivamente me hace más feliz. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos un día más con estos temas que nos hacen crecer, que nos hacen hablar y que podríamos volar aquí horas hablando de lo mismo. Pero pues seguimos en 15 días.